En la tarde de ayer, el Parlamento resolvió por primera vez desde el retorno a la democracia el desafuero de un legislador. Se trata concretamente del diputado colorado Carlos Signorelli, ex intendente de Artigas. La Cámara de Diputados aprobó ayer por 83 votos en 91 presente el desafuero de Signorelli. El desafuero fue acompañado por la bancada del Frente Amplio, la del Partido Nacional y los legisladores colorados Washington Abdala y Germán Cardoso, como ya les informamos más temprano en nuestros titulares. Pero, ¿por qué se llegó al desafuero de Signorelli? Y sobre todo, ¿de qué se lo acusa? Bueno, en los próximos minutos les proponemos repasar los antecedentes que pesaron en contra de Signorelli. El 7 de mayo del año pasado, la Asamblea General recibió un exhorto de la Suprema Corte de Justicia, a pedido del juzgado letrado de primer turno de Artigas, solicitando que la Cámara de Representantes considerara si correspondía retirar los fueros a Signorelli para posibilitar su citación a declarar. En el documento se agrega que el Ministerio Público formuló una imputación por el delito de fraude. En el escrito judicial se explica que existen elementos suficientes para investigar a Signorelli por la presunta ocurrencia de actos delictivos durante el periodo en que fue intendente, es decir, entre el 15 de julio del año 2000 y el 31 de julio del 2004. Además, se recuerda que por estos delitos ya fueron procesados el escribano Ricardo Sánchez, secretario administrativo de la Junta Local de Bella Unión, el contador Camilo Lemos, contador de la Junta Local de Bella Unión y contador delegado del Tribunal de Cuentas, y Walter Hugo García, director de Hacienda de la Intendencia Municipal de Artigas. Todos fueron imputados con el delito de fraude previsto en el artículo 160 del Código Penal. Pero concretamente, ¿cuáles fueron los hechos ocurridos en la Intendencia de Artigas que derivaron en aquellos procesamientos? El informe de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados que recomendó el desafuero de Signorelli, citando el pedido de la justicia, relata. Lo que ocurrió fue que se obtuvo dinero de particulares, pagando intereses que no surgen claramente documentados, dándole ingreso a ese dinero al gobierno departamental como producto de operaciones legítimas, realizando diversas maniobras con la contabilidad departamental. De ello derivó un perjuicio económico para la administración departamental, concretamente el pago de intereses por el capital prestado por esos particulares. En otras palabras, la Intendencia de Artigas tomaba dinero de prestamistas a los que después debía pagarles intereses muy por encima de los del mercado y que no se documentaban concretamente. ¿Para qué tomaba estos préstamos la Intendencia? ¿Qué hacía el municipio con el dinero que obtenía? Bueno, básicamente pagaba sueldos de los funcionarios. Según las declaraciones que el escribano Sánchez hizo a la justicia, Signorelli quería mantener la buena imagen de su administración ante los funcionarios y me planteó si conocía a alguien que pudiera descontarle los cheques a la Intendencia. Estos hechos fueron denunciados en primera instancia por una comisión investigadora de la Junta Departamental de Artigas, que fue creada en julio de 2005, o sea, apenas un mes después de que asumiera la actual administración municipal que conduce el herrerista Julio Silveira. Aquella comisión concluyó que la comuna obtuvo algunos de esos préstamos irregulares el 20 de abril de 2004, el 22 de abril de 2004, el 30 de abril de 2004, el 5 de mayo de 2004, el 9 de junio de 2004, el 14 de junio de 2004 y el 1 de julio de 2004. En ese periodo, es decir, abril a julio de 2004, Signorelli ejercía la titularidad del gobierno municipal. Pero además, no se trata simplemente de una coincidencia de fechas, en el exhorto de la justicia se informa que varios indagados y testigos relacionan directamente a Signorelli con el caso, incluso se detallan las declaraciones de prestamistas, entre ellos Paulo Pradella, Sergio Irigaray y Juan Martín Mazzonchini, que testimonian haber descontado cheques del municipio mientras Signorelli era intendente, lo que es corroborado por la señora Erminia Scarafoni, encargada de tesorería en la Junta Local de Bella Unión. Recordemos que por este mismo caso fue procesado también Carlos Soria, ex suplente de Signorelli, que tomó posesión del cargo de intendente cuando Signorelli renunció a la comuna para dedicarse a la campaña electoral y asumir mientras tanto su banca como diputado. Soria fue procesado en el año 2006 por abuso de funciones en un expediente diferente, pero por las mismas maniobras por las que ahora se pretende investigar a Signorelli.
En perspectiva. Producción, Analía Puentes, Elena Rizzo, Fabián Tiscornia. Coordinador de producción, Javier Castro.
Antes de continuar con otras novedades en este caso, antes de ver concretamente lo que ocurrió en el día de ayer, vale la pena simplemente dedicar algunos segundos a una aclaración, porque los oyentes deben recordar que Signorelli estuvo también relacionado a otro caso que pasó por la justicia. Me refiero a la denuncia que efectuó su suplente en la Cámara Baja, Gonzalo Teixeira, respecto a la intención de Signorelli de alquilarle la banca por 30 días a un costo de $1,450. ¿Recuerdan? Signorelli le inició luego un juicio a Teixeira por difamación, pero más tarde retiró la denuncia. En fin, de todos modos, la puntualización es que este caso no tiene ninguna relación con las razones por las cuales el diputado colorado fue desaforado en el día de ayer.
En perspectiva, desde 1985.
Ahora son las 7:54 y les propongo que pasemos a lo que se vivió en la tarde de la víspera en la Cámara de Representantes.
En primer lugar, mi cariño a esta Cámara, quiero en especial a todos mis colegas, sin odios ni rencores, es una de las cosas normales en la vida de los políticos que a veces nos pasan y que tenemos que enfrentar. A usted, señor presidente, por la magnífica dirección de este pedido de desafuero, al secretario Martí y a los prosecretarios, a los señores funcionarios con los cuales ya uno luego de 3 años tiene el cariño y el respeto por su eficiente labor. Y entonces, presidente, quiero decir lo siguiente. ¿Sabe cómo me gustaría ir a la justicia? Le dejo el planteo, que la prensa lo tome. ¿Sabe cómo me gustaría ir? Como ciudadano común. Por lo tanto.
Estábamos escuchando una parte del tramo final del discurso de Carlos Signorelli ayer en la Cámara de Diputados, minutos antes de que se concretara la votación de su desafuero, que, como ya mencionamos, se dio por 83 votos afirmativos en 91 legisladores presentes. Fue una sesión larga que comenzó sobre las 15:30 y finalizó pasadas las 21 horas. Una sesión que vale la pena conocer en algunos de sus pasajes. Y por eso les propongo que conversemos con Elena Rizzo, que estuvo siguiendo el debate y ahora trae algunas de las conclusiones que le dejó.
El foco en la noticia.
Elena, para empezar, veamos quiénes acompañaron la solicitud de desafuero, dónde estuvieron esos 83 votos que tuvo esta medida tan drástica que se adoptó en el día de ayer.
Bueno, esos 83 votos están constituidos por la totalidad de la bancada del Frente Amplio, la totalidad del Partido Nacional y 2 diputados colorados, concretamente Washington Abdala y Germán Cardoso. Washington Abdala, recientemente extinguido del Foro Ballista, y Germán Cardoso, integrante de Vamos Uruguay, el grupo de Pedro Bordaberry. Esos 2 votos colorados generaron algunas diferencias en la interna de ese partido, sobre las que vamos a hablar más adelante. El resto de la bancada del Partido Colorado respaldó en su totalidad a Signorelli, al punto tal que todos hablaron y valoraron su actuación. Pero desde la bancada colorada, además, se nos transmitió que hubo dirigentes frente amplistas, inclusive nos dijeron, con notados diputados con mucha formación jurídica, que plantearon reparos a que se votara el desafuero de Signorelli, pero decían que tenían que respaldarlo por disciplina partidaria.
¿Dieron nombres?
No, no nos dieron nombre, pero como un detallecito para que tengas presente, uno de los abogados de la bancada del Frente Amplio, que creo que son dos, si no me equivoco nomás, es el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, que desde hace muchos años integra la Comisión de Constitución y Códigos. Bueno, Orrico no solo no firmó el informe donde se daba cuenta del desafuero de Signorelli, sino que tampoco estuvo presente ayer en la sesión parlamentaria en la que estuvo el tema en discusión.
Bueno, pero yendo más en general a cómo se dio la sesión de ayer, cómo se dio esta jornada de debates, ¿por dónde empezamos a destacar lo más importante?
Mira, comenzó con una intervención del diputado Frente Amplista Edgardo Ortuño, que leyó ese informe de la Comisión de Constitución y Códigos, donde se recomendaba a la Cámara votar el desafuero.
Que es bueno en primer lugar para la democracia y para las instituciones democráticas adoptar la resolución que hoy esta Cámara va a adoptar, porque es bueno que se cultive y garantice la mayor transparencia posible en las instituciones de la democracia, promoviendo investigaciones a fondo cuando hay denuncias de posibles irregularidades cometidas por quienes integran los poderes públicos.
El planteo Frente Amplista, y bueno, en general el planteo de toda la Cámara, se basó fundamentalmente en eso, en que había que dar paso a una investigación judicial. Por eso es que se insistió en que se tenía que aprobar el desafuero sin que eso fuera explícitamente una condena al proceder del Signorelli, partiendo de la base que eso, bueno, en todo caso lo determinará la justicia.
O sea, lo que había que hacer era habilitar que la justicia actuara. Ese era el argumento.
Iba por ahí.
Pero, ¿qué se decía sobre las denuncias de fondo, sobre lo que se atribuye, lo que se está sosteniendo que Signorelli llevó adelante?
Bueno, justamente, ese es el tema. De las denuncias de fondo, en realidad, se habló poco y nada. Se leyeron parte de los informes, pero la mayor parte de los diputados insistían en eso que decía Ortuño, en que había que votar el desafuero por una cuestión de la imagen parlamentaria para demostrar que los diputados no tenían una protección especial por estar amparados en esos fueros y que por lo tanto había que abrir la indagatoria judicial. Y justamente ese planteo fue de lo que se agarró Signorelli al momento de su defensa, durante las más de 3 horas que habló, para decir que no se daba cuenta de los detalles de su pedido ante la justicia.
Así que Signorelli habló durante 3 horas.
Sí, más de 3 horas. Es más, él asistió a la sesión con un bibliorato con muchas hojas que utilizó para llevar adelante toda la argumentación. Una argumentación que, te aclaro, que fue seguida desde las barras por sus abogados defensores, Gastón Chávez y Gustavo Bordes, que colaboraron con el planteo que él hizo ante el cuerpo.
Has armado una gran farsa, que trataremos con toda la delicadeza, de explicar cómo fue armada esta maraña de mentiras que hicieron posible este pedido de San Juan. Mire, señor presidente, yo quiero iniciar con las palabras muy concretas. En mi vida política tuve acontecimientos mucho peores que este. A mí nadie me va a derrotar porque me saquen los fueros, al contrario. Le puedo asegurar que las veces que he dicho, meses atrás, que quería concurrir a la justicia, está escrita en toda la prensa de Artigas. Ahora, ¿cuál es mi deber como legislador? Primero ir a la Comisión de Constitución y Código, que repito, de los 8 integrantes solamente 4 me escucharon.
Bueno, así arrancó Signorelli, y en varias ocasiones comentó justamente eso, que era una farsa y un circo político para perjudicarlo políticamente. En concreto, responsabilizó de esa maniobra a su suplente, ahora que va a ser diputado, Gonzalo Texeira, ¿no? El mismo al que tú hacías referencia minutos antes sobre el polémico episodio del alquiler de la banca. Y además, desde el Partido Colorado se acusa directamente al Partido Nacional de querer debilitar a Signorelli. Pero vamos a tratar de explicar un poco qué fue lo que dijo Signorelli en esa argumentación que hizo ante la Cámara. En primer lugar, él relató que toda esta investigación judicial que se inició a partir de una actuación de una comisión investigadora en la Junta Departamental, bueno, que justamente él nunca fue citado a declarar a esa comisión parlamentaria para poder dar sus explicaciones. En segundo lugar, se refirió a los 10 testigos que aparecen citados en el expediente judicial que fue elevado al Parlamento y relató que a muchos no los conocía y también expuso argumentos en el juicio para desacreditar esos testimonios. También aseguró que durante la indagatoria judicial solo se tomaron en cuenta parte de lo dicho en esa comisión de la Junta Investigadora, lo que a su juicio constituye un prejuzgamiento de parte de la Fiscalía. También insistió que tanto Carlos Soria, el exintendente que fue procesado, como las otras personas que fueron imputadas por las maniobras con cheques en la comuna, lo desvincularon directamente a él de todas las maniobras sobre ese caso. Y para rematar esa parte de su intervención, que obviamente fue mucho más larga, hablábamos de más de 3 horas, él presentó ante sus pares lo que llamó un PowerPoint de Artigas, que era una cartulina con cuadros y cifras que puso ante la cámara, que como quien dice, abrió para que la pudieran ver sus compañeros de la cámara.
Sí, en algunos diarios hoy aparece la foto de ese momento.
Sí, fue medio complicado cómo maniobrarle y demás, y obviamente no se leía más de los que estaban a los costados. Entonces él se puso a leerla en voz alta, ¿no? Bueno, en esos cuadros que estaban armados y escritos a mano, Signorelli intentó demostrar que muchos de esos cheques con los que se pagó a los funcionarios ingresaron a la comuna en momentos que él no estaba ejerciendo la titularidad del municipio. Es decir, es más, llegó a comentar que muchos de esos estaba la fecha en la que él se encontraba en el exterior. Por lo pronto, no podía participar de esas maniobras.
Sí, tú estás hablando de las operaciones con cheques descontados en estas gestiones con particulares antes de su renuncia a la intendencia, que, recordemos, fue en julio de 2004.
Claro, él en julio de 2004 dejó formalmente de ser intendente, renunció, y ahí pasó Soria a ocupar el puesto. Pero antes de esa fecha, en varias ocasiones pidió licencia. Bueno, y lo que dice es que esos cheques ingresaron a la intendencia cuando él estaba de licencia.
Ajá. ¿Y cómo eran las reacciones de los diputados ante esta defensa que estaba realizando Signorelli de su actuación?
Mira, ahí Signorelli se mostraba además muy firme él y mostraba mucha documentación. Entonces los colorados estaban muy conformes y aseguraban que Signorelli les estaba pintando la cara, entre comillas, al resto, porque entendía que estaba rebatiendo uno a uno los argumentos de la fiscalía. Pero entre los blancos, incluso, te comento que más de uno en el ambulatorio de la Cámara comentaba que, la verdad, la defensa de Signorelli estaba siendo mucho más sólida que lo que venía a ser el planteo de la oposición a él, ¿no? En el frente, mientras tanto, no se hacían comentarios, porque además el propio Signorelli hizo alguna que otra referencia política que cayó bastante mal en la bancada Frente Amplista.
¿Qué hizo? ¿Qué dijo concretamente a propósito del Frente Amplio?
Mira, por ejemplo, él recordó que cuando fue intendente de Artigas, en determinado momento pidió un préstamo a una institución bancaria privada para financiar una deuda que tenía con los trabajadores. Y que meses después en Montevideo, el entonces edil y hoy diputado Frente Amplista, Carlos Varela, citó sus palabras y ese caso para fundamentar una medida similar que iba a adoptar la intendencia de Montevideo. Carlos Varela andaba por la vuelta, nadie del frente dijo nada. Además, dijo que responsabilizarlo a él por esa actuación en la intendencia de Artigas, en la cual terminó gente procesada, sería como cargarle al exintendente Mariano Arana la actuación del exdirector de casinos Juan Carlos Bengoa, hoy procesado, o el proceder de algunos aduaneros corruptos, atribuírselo al ministro de Economía, Danilo Astori.
Ajá, así que no dio demasiado margen.
No, la verdad que no. Y además, él insistió con otra cosa que pasa muchas veces, y que es la falta de legisladores en sala, que fue lo que sucedió en el día de ayer. Vos hablabas hoy el primer desafuero en la democracia. Muchos hablaban de un día histórico y todo lo demás. O sea, era un día muy importante lo que estaba pasando. Sin embargo, gran parte del discurso de Signorelli fue seguido solamente por 7 diputados del Partido Nacional que estaban en sala, y gran parte de la bancada Frente Amplista, alrededor de unos 15, se habían retirado de sala, iban y venían.
O sea, no se entiende mucho la actitud con la cual el cuerpo, o la mayoría del cuerpo, participó de una sesión como la de ayer, ¿no?
A ver, estamos hablando de un caso que un tipo, en este caso, Signorelli puede terminar preso y procesado. Y la mitad de la gente no estaba en sala, o sea, gran parte de la gente bancada no estaba en sala.
Otro punto, Elena, para ir terminando, ¿qué fue lo que dijeron los colorados que votaron en favor del desafuero? Que fueron 2, como ya mencionamos.
Mira, la bancada colorada, como hacíamos referencia, votó dividida. Pero te comento que casualmente el discurso más duro contra Signorelli fue justamente el de un correligionario suyo, Washington Abdala.
Sí, recordemos, un legislador que hace poco tiempo nada más pertenecía al mismo foro vallista al que está vinculado Signorelli.
Sí, mira lo que decía Abdala justamente ayer.
La acusación fiscal tiene 8 testimonios y el legislador que acusa y el legislador que se defiende sobre el mismo eje, las mismas 8 versiones, unos dicen que existe una imputación y otros sostienen lo contrario. Lo que está claro, me parece a mí, seguramente para la gente que está fuera de esto y que no estudió las centenares y centenares de focas que tomé la paciencia de leerla, es que efectivamente hay un cuestionamiento. Hay un cuestionamiento a un tiempo de procedimientos de la Intendencia de Artigas, en donde la utilización de cheques para abonar cuentas públicas existió.
Esa intervención, me imagino, Elena, debe haber fastidiado a más de uno.
Sí, no te imaginas cuánto. Pero mira, Emiliano, para terminar, te cuento que en la sesión de ayer, además, quedó bastante claro que en los próximos días la Cámara pisará el acelerador y se buscará dar un trámite más rápido a los otros dos pedidos de desafuero que están en estudio del Parlamento.
Uno es el del diputado blanco Carlos Mazzullo, sobre quien, recordemos, pesa un pedido de desafuero por su gestión como intendente de Flores, un caso sobre el cual hemos hablado bastante. Uh-huh. ¿Cuál es el otro caso?
Mira, ese caso es menos conocido, pero curiosamente fue el primero que entró a estudio de consideración del Parlamento en este periodo. Se trata del diputado Frente Amplista por Rivera, Julio Fernández. Resulta que Fernández, en una radio de su departamento, acusó al senador colorado Juan Amaro de enriquecerse de manera ilícita. Amaro entonces le entabló una denuncia penal y ahora la justicia quiere citarlo a declarar.
La frase de hoy.
Abdala actuó así porque sabe que nunca más en su vida va a ser diputado. ¿A quién pertenece la frase? Bueno, pertenece a Carlos Signorelli y fue dicha ayer ante un grupo de periodistas al término de la sesión en la que se votó y se aprobó su desafuero. Sí, Pepe, porque como decíamos hoy más temprano, la votación sobre el caso Signorelli dividió a la bancada colorada. Hubo dos legisladores del Partido Colorado que votaron a favor del desafuero. Concretamente fueron Washington Abdala y Germán Cardoso.
Sí, es por eso que blancos y frenteamplistas Emiliano no ocultaban en algún momento de esta sesión el entusiasmo, incluso al término también, ya que más allá del desafuero, la sesión volvió a dejar en evidencia una situación bastante conflictiva en la interna del Partido Colorado, ¿no? Incluso varios de los integrantes de la propia bancada colorada se retiraron con una sonrisa porque el exintendente de Artigas en algún momento acusó públicamente al exministro de Turismo y hoy líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, de haberle mentido. El problema interno entre los colorados lo inició el diputado del Foro Ballista, Guido Machado, cuando relató en la sesión el contenido de una reunión de su bancada con los abogados de Signorelli. Hablamos de Gastón Chávez y de Gustavo Bordes. Machado comentó en ese momento que algunos abogados que hay en la bancada, nombró específicamente a Washington Abdala, quien votó el desafuero, también hizo referencia a Germán Cardoso, estudiante de Derecho, que también votó el desafuero, dijo que los dos habían valorado de manera positiva ese informe de los abogados de Signorelli cuando se reunieron.
O sea, estaba señalando contradicciones,
claro,
de los dos legisladores que iban a votar a favor.
Exactamente. Entre la bancada colorada estaba circulando una resolución de diciembre del año pasado en respaldo a Signorelli, se afirmó allí en la Cámara, firmada también por Abdala y por Cardoso, que terminan votando ayer el desafuero. Ante este planteo que hacía el diputado Guido Machado, Abdala explicaba por qué había cambiado de posición.
Con buena fe, mi colectividad en algún momento recibió el informe de los juristas, naturalmente sin, yo diría, sin la lectura a fondo del expediente. No había habido una lectura a fondo del expediente, o sea, la realidad. Por eso creo que, con mucha buena voluntad, lo que hicimos fue ambientar la posibilidad de que el legislador referido tuviera la posibilidad de explicar y sus abogados dieran un marco jurídico a esa situación. Yo creo que, en mi caso y en algún otro compañero, se actuó con buena fe.
Ese era el planteo que hacía Abdala, haciendo referencia a esa, cuando él dice los juristas, está hablando de Gastón Chávez y Gustavo Bordes, los abogados de señor Lee que habían concurrido a esa reunión con la bancada. Agregó Abdala que luego de leer el expediente fue que cambió de opinión. Vale acotar aquí, Emiliano, que esto sucedió después de que Abdala ya había anunciado la decisión de dejar de abandonar el Foro Ballista.
¿Qué dijo por su parte Germán Cardoso?
Bueno, Germán Cardoso también planteó, digamos, unos argumentos similares a los que había utilizado Abdala al explicar el cambio de posición. Eso fue la gota que desbordó el vaso, o sea, lo que de alguna forma molesta de sobremanera a Signorelli, que pide para hacer algunas aclaraciones durante la sesión. Dijo que días atrás él fue convocado por el precandidato de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, en una reunión en la que también estaba el diputado Cardoso, una reunión que se hizo en el estudio del exministro de Turismo. Según decía Signorelli, Bordaberry le dijo que contara con el apoyo de los profesionales que trabajaban en su estudio jurídico. Ese comentario a su vez cambió el tono del debate de ayer, que a esa altura se había convertido ya en un intercambio netamente entre legisladores colorados ante la mirada atónita de Frente Amplistas y Blancos.
¿Qué dijo a su vez Germán Cardoso cuando se planteó esta alusión al líder, bueno, de su sector?
Sale en defensa de Bordaberry, asegura que la reunión se había hecho a pedido de Signorelli e intentando aclarar también el contenido de ese encuentro. Lo escuchamos.
En la reunión con el doctor Pedro Bordaberry y en su estudio jurídico estuve presente. Se escuchó con atención la exposición y la respuesta que se dio era que evidentemente se harían todos los estudios, consultas, jurídicamente hablando, para tomar posición al respecto. Y así se ha hecho.
Signorelli no se quedó callado, cuestionó directamente a Bordaberry desde otro punto de vista, aludió al exministro de Turismo en el pasado cuando él realizó grabaciones de conversaciones que mantuvo con el hoy canciller Gonzalo Fernández, también con el senador Rafael Michelini, sin conocimiento de estos dos dirigentes de la izquierda. Lo escuchamos cómo lo manejó Signorelli ayer en cámara.
Una técnica usada hace poco tiempo, no tan poco tiempo, usada por una persona grabando declaraciones de otra sin previo conocimiento, causaron un gran revuelo. Quizás en política actué muy ingenuamente. Mire, si hoy hubiera grabado todo lo que he escuchado, le puedo asegurar que Signorelli hoy tendría un enorme porvenir político. Porque las cosas que he escuchado, las mentiras que después se dicen de lo que fue hablado. Yo no pedí ninguna entrevista a nadie. Más le digo, cuando fuimos a esa entrevista le dije, mirá, si querés que porque todo el tema se complicó, yo no voy, no tengo ningún problema. Porque habíamos tenido una relación con el ministro, pero de ninguna manera, ¿para qué le iba a pedir yo una reunión? De ninguna manera. Presidente, estas cosas tienen la vida. Y dan vuelta rápidamente.
Bueno, allí estaba el planteo que hacía Signorelli, que minutos después se refería también a la situación de Abdala y lo acusó al legislador de decir cosas que no son ciertas.
Todos aquellos que están juzgando hoy mi conducta, que dicen cosas que no son ciertas, porque también el diputado, lo voy a tener que nombrar, Abdala, salió a decirle a la prensa que yo, que había sido yo, que él me había llamado a mí. No, señor presidente, tengo todas las llamadas registradas, más de 10 llamadas registradas que yo le hacía para saber si lo que decía la prensa era cierto. No me llamó, lo llamé yo, y a las cansadas me atendió diciéndome sí que iba a estudiar el expediente y que iba a actuar en consecuencia. Las cosas claras como tienen que ser.
El término de la sesión, Signorelli, no se quedó callado y siguió con este tipo de declaraciones criticando a sus correligionarios. Eso fue, por ejemplo, en una charla que mantuvo con periodistas.
Sí, eso fue al cerrar ya, al haber terminado la sesión de ayer. Dijo que, por ejemplo, Abdala, y esa frase que repasábamos o decíamos al comienzo, ¿no? Abdala actuó así porque sabe que nunca más en su vida va a ser diputado. Sostuvo que el domingo pasado los ediles de todos los sectores del Partido Colorado, incluidos los de Vamos Uruguay, habían votado una declaración que lo respaldaba a su persona. Dijo que en la reunión que mantuvo con Bordaberry y con Cardoso en el estudio del exministro de Turismo hace un par de semanas, el precandidato de Vamos Uruguay le dijo que ponía a la orden el equipo de abogados, que Bordes se contacte conmigo para darle unas ideas. Le habría comentado Bordaberry a Signorelli, según dijo Signorelli ayer al finalizar la sesión. Bordes es uno de los abogados del ex intendente.
En perspectiva.